Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este viernes 15 de mayo del año 20. Llevamos 62 días de estado de alarma en España y los muertos reconocidos por el Ministerio de Sanidad rozan ya las 27.500 personas fallecidas por el coronavirus. A lo largo de estos meses de crisis del coronavirus que estamos viviendo, les he contado muchas cosas en este programa. Muchas han sido malas, pero también hemos tenido otras buenas gracias al comportamiento heroico y solidario de miles de personas en nuestro país. Otras noticias lo que nos han provocado es rabia o indignación a nosotros cuando se las contábamos y supongo que a muchos de ustedes cuando las escuchaban. Este viernes les quiero decir algo muy claro antes de comenzar la entrada del programa. Creo que es uno de los días en los que estoy más indignado y más escandalizado por algo que ha sucedido durante el día de hoy. Voy a tratar de contárselo con pausa, con calma, para que ustedes entiendan la gravedad de lo que yo creo que ha sucedido. Y les pido, por favor, que escuchen hasta el final, porque también creo que es necesario, para ser justos, ponerlo todo en su contexto. Este viernes, a partir de las 6:30 de la tarde, nos han dicho, el Gobierno de España va a comunicar a los ciudadanos qué comunidades, o mejor dicho, qué provincias pasan de fase en el plan de atenuación de las medidas de confinamiento. Como saben ustedes, la semana pasada ya muchas provincias pasaron a la fase 1, pero otras, como por ejemplo todas las de la Comunidad Valenciana, Málaga, Granada o Madrid, se quedaron con las ganas de pasar a la nueva fase, porque el Ministerio de Sanidad, cuando habló con los gobiernos autonómicos, les dijo que de momento no les daba la autorización. Vamos a ver qué sucede hoy. Las reuniones con las comunidades empiezan ya y la rueda de prensa está prevista para eso de las 6:30. Si luego se retrasa, eso ya no es cosa nuestra. Pero antes de contarles las cosas que ya se están filtrando sobre las decisiones del gobierno, me gustaría recordar dos o tres cosas muy sencillas. Lo primero, recordar lo que a todos los españoles nos explicó, bien es verdad que de una manera un tanto confusa, el presidente Pedro Sánchez sobre la división en fases en las que se iba a dividir lo que él llamó desescalada hacia la transición a la nueva normalidad.
Lo vamos a hacer por fases. La primera fase, o fase cero, es la fase de preparación de la transición o de la desescalada, en la que ya precisamente nos estamos encontrando. La fase 1, o fase inicial, se permitirá el inicio parcial de ciertas actividades. La fase 2 es la fase intermedia. La fase tercera es la fase avanzada.
No sin cierta dificultad, ¿verdad? Los españoles entendimos que pasaríamos poco a poco a las siguientes fases, que eran tres. Fase primera inicial, fase intermedia la segunda y la fase tercera, que era la avanzada. ¿Pero cómo lo haríamos? Pues en eso sí que fue muy claro y muy conciso nuestro presidente. Lo haríamos por provincias. ¿Y por qué por provincias y no por otra unidad territorial o sanitaria? Escuchen.
Humildemente creemos, por lo que nos dicen los expertos, que la unidad de acción tiene que ser la provincia. Y le voy a explicar por qué. Primero, no solamente son las capacidades estratégicas sanitarias que se tengan a nivel de una provincia. Eso es evidente, y usted lo ha indicado antes, pues hay comunidades autónomas que nos dicen que es mucho mejor el área sanitaria. Pero si yo le preguntara a cada uno de los españoles que está viendo esta comparecencia, ¿saben ellos cuál es la frontera de ese área sanitaria? Lo saben. Podrían decir, no puedo pasar de esta calle porque superaría el área sanitaria. Es más, la evaluación en ese panel integral de datos en base al cual nosotros vamos a decidir qué fase tiene que pasar cada uno de los territorios, de las unidades territoriales, no solamente, si insisto, en las capacidades estratégicas en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, es que también es la movilidad y la actividad económica. Y muchos ciudadanos que nos estén viendo son conscientes de que su actividad económica y, en consecuencia, su movilidad, pues fundamentalmente es la provincia. Es más, conocemos las fronteras administrativas de nuestra provincia y, por tanto, somos capaces de discernir dónde estamos traspasando esa exigencia que estamos dando ahora mismo en esta fase cero que vamos a comenzar a partir del 4 de mayo y en las subsiguientes fases, pues el confinamiento en la provincia. Y, por tanto, creo que es fácil de comprender para el ciudadano, fácil de evaluar para el conjunto de administraciones y, en consecuencia, es eficaz.
Pues ya lo han escuchado, iba a ser en fases, fase 1, fase 2, fase 3, iba a ser por provincias y además para aplicar este plan de atenuación por fases y por provincias, el presidente del gobierno dijo que era necesario mantener el estado de alarma. Un estado de alarma que él llevaría al Congreso para su votación cada 15 días. ¿Y por qué cada 15 días?
Nosotros vamos a plantear, lógicamente, una nueva prórroga de 15 días, como viene siendo habitual por parte de este Gobierno, porque consideramos que es sano rendir cuentas cada 15 días en el Congreso de los Diputados. Vamos a plantear estados de alarma cada 15 días. Se podría decir, bueno, ¿por qué cada 15 días y no cada mes? O cada dos meses. Si estamos planteando, por ejemplo, un estado de alarma, o mejor dicho, una desescalada, una transición de poco más de 6 semanas, 8 semanas, pues ¿por qué no dar ese planteamiento, ese horizonte a un estado de alarma? Bueno, el planteamiento que hemos hecho ha sido el de rendir cuentas. Y, por tanto, cada 15 días, el de pedir la colaboración y el apoyo, el respaldo parlamentario a una decisión de extraordinaria gravedad, como es el poner un estado de alarma en nuestro país.
Bueno, pues después de escuchar a nuestro presidente decir que el plan se divide en tres fases diferenciadas, 1, 2 y 3, que sería por provincias y que se aprobaría el decreto cada 15 días, lo que hoy publica la prensa es que el nuevo decreto de alarma va a ser prorrogado, al menos eso está negociando el gobierno, por un mes y no por 15 días. Ya es un hecho, esto ya no es que lo publiquen algunos medios, ya es un hecho que se está pasando de fase en áreas sanitarias y no solo por provincias. Y parece que ahora incluso se va a abrir a fases, a áreas metropolitanas y con fases en las que ya no serán 1, 2 y 3, sino que vamos a incluir decimales. Si la semana pasada al País Vasco se le pasó del tirón a la fase que algunos llamaron 1,5, porque al resto se le pasaba la fase 1, pero al PNV se le daba oportunidad de que por el País Vasco pudieran, si quería el PNV, circular sus ciudadanos entre provincias, cosa que no se podía conseguir en la fase 1, habría que pasar a otra. Bueno, que luego cambió el presidente y dijo que sí, que al final lo pueden hacer, un caos. Pero es que hoy los decimales ya no son en el País Vasco. Hoy los decimales son para otras comunidades o provincias. Libertad Digital publica ahora mismo que el gobierno de España va a impedir otra vez que Madrid pase a la fase 1. Pero a cambio le va a dejar que aplique 7 medidas de relajación. Cuenta Ketty Garate en su noticia que este sería un camino intermedio entre la fase 0 y la fase 1, que algunos han calificado ya como la fase 0,5, y que supone de facto la admisión de aplicar criterios políticos a lo que supuestamente era un análisis riguroso y técnico en base a unos marcadores objetivos que el gobierno, como saben ustedes, sigue sin hacer públicos, como tampoco los informes que recogen ese panel de datos del que nos habló Pedro Sánchez. Resulta que esto tan novedoso de la fase 0,5 para Madrid, casualmente es lo que le ha pedido el gobierno de Cataluña a Pedro Sánchez para el área metropolitana de Barcelona. Oye, permítenos que podamos darle algo a los comerciantes, que no tengan que ir con cita previa, pero a cambio no nos dejes abrir terrazas y que las personas no se puedan reunir en casa y que no puedan cambiar de residencia incluso dentro de su misma provincia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues para que vean hasta qué punto son negociaciones políticas que nada tienen que ver con lo sanitario. Ha sido el propio dirigente de Esquerra y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el que ha desvelado que es él el que está negociando mano a mano con Pedro Sánchez para tomar el control de la desescalada en Cataluña y para que, atención, sea la Consejería de Salud catalana la que firme los cambios de fase. Y esto es verdad que es un escándalo, y es verdad que deja claro que los criterios políticos son los que están marcando unos pasos que el Gobierno de España nos aseguró se darían siempre con criterios científicos y sanitarios. Y luego se vio que al PNV se le daba una cosa, y ahora Esquerra quiere otra, y a Madrid se le quita, en fin. Pero para mí es importante que no se confundan hoy. No es esto lo que a mí me ha provocado una de las mayores indignaciones desde que ha comenzado esta crisis del coronavirus. Porque este comportamiento en los políticos, o si quieren ustedes, en algunos políticos, eso de decir una cosa hoy y mañana la contraria, eso de poner por delante los intereses partidistas que los generales, eso de no mantener un criterio fijo, pues ¿qué quieren que les diga? A eso ya nos tienen bastante acostumbrados. No digo que tengamos que aceptarlo, pero sí que sorprende menos, y al sorprender menos a uno, pues parece que está como cauterizado, le indigna menos. Pero a lo que van a escuchar a continuación, no estábamos acostumbrados. O al menos no estábamos acostumbrados hasta que empezó todo esto del coronavirus en España. En este minuto les pido que presten especial atención, por favor. Quiero que escuchen bien lo que les voy a contar, porque en mi opinión es de una gravedad extrema. Y como todo lo que hacemos, también se lo voy a contar en su contexto. Hace exactamente una semana, no hace un mes, no hace dos meses, no hace un año, hace exactamente una semana, el 8 de mayo del año 2020, al director del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, a Fernando Simón, le hicieron la siguiente pregunta en rueda de prensa.
Y para el doctor Simón, le quería preguntar qué le parece la medida de la Comunidad de Madrid de repartir mascarillas FFP2 a toda su población.
Sí, en cuanto a las mascarillas FFP2, yo creo que progresivamente, igual que vamos conociendo el significado de la famosa R y de algunos otros términos epidemiológicos, también vamos poco a poco entendiendo qué tipos de mascarillas son los que se deben utilizar o no, según para qué. Las mascarillas FFP2, como saben, son mascarillas que fundamentalmente están pensadas para evitar que aquel que la lleva se infecte. También protegen algo, de alguna manera, a aquel que está infectado para transmitir a otros, pero en menor grado. Por lo tanto, el uso de las mascarillas FFP2 está indicado para personas sanas. Las personas que tienen sintomatología deberían utilizar mascarillas quirúrgicas. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena medida. Vamos poco a poco acostumbrándonos a ver a las personas con mascarilla. Yo creo que ya es una prenda, si se puede llamar así, de uso habitual. Vamos entendiendo que es una de las medidas fundamentales para conseguir no dar ese paso atrás que tanto tememos. Sabemos que es obligatorio, además, su uso en los medios de transporte público, en todos ellos, sea del tipo que sea, y por lo tanto entendemos que desde mi punto de vista el uso de estas mascarillas, si te la distribuyen, yo no tengo nada que objetar, me parece una buena medida, pero siempre y cuando entendamos que las personas que tienen sintomatología y por lo tanto son los que pueden transmitir a otros, si no tienen otra pueden usar la FFP2, pero lo ideal es que utilicen una mascarilla quirúrgica, que sea las personas sanas las que utilicen la FFP2. Salvo que esa salvedad, yo no tengo nada que decir.
Los periodistas preguntaron, el señor Simón respondió y los medios de comunicación trasladaron las palabras del director del Centro de Alertas a los ciudadanos. Les voy a poner dos ejemplos de dos titulares aparecidos en la prensa. La Vanguardia. Simón recuerda que las mascarillas FFP2 son para personas sanas y las quirúrgicas para infectadas. Infosalud, un medio especializado en cuestiones sanitarias. Simón recuerda que las mascarillas FFP2 son para personas sanas y las quirúrgicas para esas personas infectadas. Como lógicamente la población general está sana, el reparto de las mascarillas FFP2 que iba a hacer la Comunidad de Madrid le pareció bien a Fernando Simón. Es una buena medida, pero no hay medida perfecta. Él hizo una salvedad. Dijo, es para personas sanas, pero salvo esa salvedad de que no la deben utilizar o no es recomendable que la utilicen las personas vulnerables o con síntomas, pues me parece bien. Ayer, el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón emitió una nota diciendo que no recomendaban a la población general el uso de las mascarillas FFP2 repartidas por la Comunidad de Madrid. Como había una contradicción flagrante entre lo dicho por el Ministerio de Consumo y lo dicho días antes por el director del Centro de Alerta y Emergencias, Fernando Simón, desde este programa le enviamos un correo electrónico al Ministerio de Consumo, al Ministerio de Alberto Garzón. Se lo leo. Buenas tardes. Mi nombre es Paloma Cuevas, soy redactora del programa Es la Tarde de Dieter de Es Radio. Les escribo para solicitarles que me aclaren una duda que me ha surgido después de que el Ministerio de Consumo haya desaconsejado este jueves el uso de mascarillas tipo FFP2 en la población general. En concreto, mi pregunta es si esta recomendación se puede entender como una desautorización a Fernando Simón. Se lo pregunto porque el 8 de mayo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias aseguró que las mascarillas FFP2 están indicadas para personas sanas y las personas que tienen sintomatología deberían utilizar mascarillas quirúrgicas. A esto, Simón añadió que es una muy buena medida el uso de estas mascarillas y si la distribuyen, yo no tengo nada que objetar. Hoy nos han respondido muy amablemente desde el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón. Estimada Paloma, el Ministerio de Consumo lo que ha hecho es recordar lo que diferentes organismos internacionales vienen trasladando. Estos organismos son, entre otros, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Sobre las declaraciones del doctor Simón a las que aludes, desconozco el contexto en el que se realizaron y esto es fundamental para poder analizarlas. Entiendo que sería bueno preguntar al Ministerio de Sanidad. Ambos ministerios trabajan codo con codo todos los días con una línea de trabajo común. Un ejemplo es la guía para la compra de mascarillas a la que se refiere la nota de prensa de consumo en la que también participó el Ministerio de Sanidad. Esto es lo que nos han respondido. Que pusiéramos en contexto las palabras del doctor Simón, pero por eso nosotros no nos importa alargarnos a la hora de que ustedes escuchen las declaraciones de los protagonistas y por eso les hemos puesto el corte entero de la pregunta con la respuesta de Fernando Simón para que nadie pudiera pensar que estaban descontextualizadas. A Fernando Simón le preguntaron por la medida de la Comunidad de Madrid de repartir mascarillas FFP2 a la población general y dijo que era muy buena medida, pero que eran mascarillas para las personas sanas y que excepto la salvedad de que si eres vulnerable o tienes síntomas, mejor utiliza las quirúrgicas, que a él le parecía buena medida. Bien, pues aquí viene lo indignante. Hoy, 15 de mayo, después de que el Ministerio de Consumo le llevara la contraria, le han vuelto a preguntar a Fernando Simón por las mismas mascarillas FFP2 repartidas por la Comunidad de Madrid. Por favor, escuchen con atención.
Usted recomienda la distancia social como mejor medida de protección, pero en caso de tener que usar mascarilla, ¿cuál es la adecuada? ¿Deberíamos llevar mascarillas quirúrgicas o del tipo FFP2? Supongo que se refiere al público en general, a la ciudadanía en general.
Sí, me imagino que sí. Vamos a ver, las mascarillas todas protegen en ambas direcciones. Tanto para aquel que está infectado que no infecta a los demás o para aquellos que están infectados que no infecten al que la lleva, pero unas protegen mejor en una dirección que en la otra y mejor son algunos puntos porcentuales de prevención de riesgo. Por lo tanto, esto hay que valorarlo no solamente en cuanto a quién la lleva y cuál es el objetivo de llevarla, sino también en cuanto a la vulnerabilidad de estas personas. Cuando hay que proteger a alguien 100%, por supuesto que buscamos la mejor mascarilla. Si lo que queremos es proteger a una persona altamente vulnerable, buscaremos mascarillas que prevengan la infección del que la lleva al máximo. Esas son mascarillas FFP2. Pero sí que es cierto que no están recomendadas para la población general si la llevan bien. Yo no tengo, no me parece ni mal ni bien que la lleven o no, pero no es una recomendación generalizar utilizar mascarillas FFP2 para la población en general. Lo que nos interesa es que la población en general, ante el riesgo de que alguno pueda tener síntomas, no transmita a los demás. Con lo cual, no sería una recomendación generalizada, pero bueno, quien la lleve, pues la lleva. Sí que sería importante, hasta cierto punto, el que la lleve una persona vulnerable. Pero si no la tiene, una mascarilla quirúrgica le protege, no exactamente igual, pero no está lejos del nivel de protección que proporciona una mascarilla FFP2. Por lo tanto, las mascarillas quirúrgicas, que son mucho más llevaderas, además son mucho más asequibles, son probablemente la mascarilla más útil cuando hablamos de la gestión de los contagios poblacionales. Entre otras cosas porque lo que nos interesa no es tanto proteger a cada individuo, salvo esos vulnerables, sino evitar que si un individuo tiene sintomatología vaya a infectar a otros. Por lo tanto, las mascarillas higienizadas o higiénicas que se han propuesto, que tienen una mezcla de los componentes de las FFP2 y de las quirúrgicas, o las mascarillas quirúrgicas serían probablemente las que serían más útiles a nivel poblacional, pero a mí me parece bien que la gente, si tiene a mano una mascarilla FFP2, que la utilice. Desde luego le va a proteger a él y va a proteger también de cierta manera a los demás si esa persona tiene sintomatología, aunque con un porcentaje algo menor que las quirúrgicas. No tengo, esa es mi opinión. Es cierto que hay diferentes grupos que a lo mejor son un poco más exigentes en cuanto al nivel de protección y que probablemente coincide con aquellos que trabajan con grupos vulnerables, pero lo cierto es que las mascarillas hasta cierto punto todas protegen de alguna manera.
Los periodistas han preguntado, Fernando Simón ha respondido, ¿y cómo han recogido los medios de comunicación las palabras de hoy de Fernando Simón? Sigo citando a medios de la competencia. Onda Cero. Fernando Simón, las mascarillas FFP2 no están recomendadas para la población general, pero sí sería importante que la lleve una persona vulnerable. El diario.es. Simón, no es necesario el uso de mascarillas en situaciones normales. Por si hay alguno de ustedes que se ha perdido, no lo ha entendido bien o cree que lo que ha escuchado es imposible que sea como se lo estamos contando, se lo voy a explicar de una forma más sencilla y resumida. El 8 de mayo de 2020, las mascarillas FFP2 repartidas por la Comunidad de Madrid, según Fernando Simón, eran aconsejables para toda la población, para las personas sanas, pero no para personas vulnerables o con síntomas.
El uso de las mascarillas FFP2 está indicado para personas sanas. Las personas que tienen sintomatología deberían utilizar mascarillas quirúrgicas.
8 de mayo, mascarillas FFP2 para personas sanas, quirúrgicas para las vulnerables e infectados. 15 de mayo, una semana después, las mismas mascarillas FFP2, según Simón, sirven para exactamente lo contrario.
Si lo que queremos es proteger a una persona altamente vulnerable, buscaremos mascarillas que prevengan la infección del que la lleva al máximo. Esas son mascarillas FFP2. No están recomendadas para la población general. Las mascarillas quirúrgicas son probablemente la mascarilla más útil cuando hablamos de la gestión de los contagios poblacionales.
En 7 días, las mascarillas FFP2 ya no sirven para la población general sana, según Fernando Simón, sino que ahora los que las deben de utilizar son los vulnerables o los que tienen síntomas. Entre una declaración y otra de Fernando Simón han pasado 7 días y lo único que ha cambiado es que el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón ha emitido un comunicado criticando una medida tomada por el gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso. Fernando Simón es licenciado en medicina, se especializó en epidemias y desde el año 2012 es el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Gobierno de España. Hoy, 15M del año 2020, Fernando Simón le ha dado la razón a todos los que piensan de él que desde hace tiempo dejó de actuar como un científico para hacerlo como un político sin escrúpulos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. es Radio.